8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 18 de agosto de 2018. Estos son los titulares de las 7 noticias más importantes de esta semana. Quejas por los bajos precios del girasol mientras avanza la recolección en Andalucía con resultados dispares. Descifrado el genoma del trigo de calidad Harino Panadera. La Fundación Savia pide al ministro Luis Planas, que por cierto está desaparecido, que adopte medidas claras contra la seca que afecta a los encinares. Indefinición en el mercado de cereales. La semana comenzó con fuertes subidas para continuar con repeticiones y algunas bajadas. Fuertes bajadas en el precio del melón, recortes también en sandía. Repeticiones en los precios del aceite de oliva y la almendra. Subidas en los precios del ovino y repeticiones en porcino blanco y vacuno para sacrificio. Hoy, en este tercer programa de nuestra temporada número 35, vamos a ir a segar girasol en Andalucía y lavanda en Guadalajara. Conoceremos también cómo ha sido la campaña del ajo envallelado en Segovia. Comienza la campaña de pasas en Málaga. Nos acercaremos a este producto y también a la ruta que se puede hacer por la zona de producción. Haremos una ruta por Encinares y también viajaremos hasta Puebla de Sanabria y su comarca para conocer lo que allí se puede ver y comer. En la crónica de Bruselas hablaremos del glifosato y tendremos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César.
Cuéntanos.
Bueno, pues las tormentas de los últimos días se van a repetir hoy sábado en el Mediterráneo, aunque a partir de mañana domingo el tiempo se estabiliza y vamos a tener por delante unos días con tiempo seco y soleado y temperaturas en ascenso.
Los cielos cuando venías para el estudio, que acabas de colgar una foto.
Bueno, aquí en Madrid están los cielos nubosos, tenemos unas nubes que se llaman estratocúmulos y tiempo algo fresquito, 18 grados.
Y la temperatura 18 grados,
18
¿no?
graditos, sí.
Gracias, Rubén. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz, también María López, Pilar Abad, Juan Antonio Lumbreras, y en el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en el control central Jorge Rebolledo. Y hoy vamos a escuchar la música que suenan las verbenas. En estos días la mitad de los pueblos de España celebran sus fiestas y hay verbenas por doquier. A ver, Cinta, por favor.
Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Para un pajarito ser, este baile es de bailar.
Esa no es la que había puesto yo en la pauta. ¿Voy a mandar algo hoy o no?
Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás.
Me temo que no. Bueno, sigan nuestros canales de comunicación abiertos, aunque en estos días de agosto no tenemos concurso por falta de personal. Está nuestra página web www.agropopular.com y a través de ella el correo electrónico oyentes@agropopular.com. Están también las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en Twitter, en @agropopular, pulsan seguir. Y en Facebook nos encuentran como el usuario facebook.com/agropopularcope y pulsan me gusta.
Pues esperamos sus comunicaciones a través de estas vías. Cuéntenos lo que hacen en las fiestas, ofrézcanos alguna ruta turística, algo que ver en su pueblo, díganos cómo está el tiempo, en fin, lo que quieran. Estamos aquí, en directo, 8:34 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Y hablamos ahora del girasol.
El girasol se despierta cuando la luz aparece y levantado su rostro al sol y el girasol se mantiene.
Quejas en Andalucía por los bajos precios del girasol. Nos lo van a contar desde Asaja, Sevilla, don José Vázquez. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Es el responsable de cultivos herbáceos en esta organización. ¿Por dónde se encuentra hoy, don José?
Pues estoy en un pueblo de la sierra, pero que es la Puebla de los Infantes, pero también tiene girasol, ¿eh? También produce aquí algunas zonas girasol.
¿Cómo va la campaña?
Bueno, agronómicamente la campaña, el cultivo no ha ido mal. Los rendimientos son aceptables, ¿no? Con disparidad. Ha habido, no sé, producciones desde 800 hasta 1.800 kilos y una media que puede estar en torno a 1.300. Lo lamentable es que la política de precios de la industria pues está dando al traste con el cultivo, porque no lo hace rentable. Es inviable el cultivo en esto, con estos precios, porque agronómicamente no podemos avanzar más, porque dependemos de la climatología, que aquí en el sur pues como es, y por tanto aquí lo que el problema principal es que el cultivo no es rentable, porque los precios están artificialmente orquestados a unos niveles que no tiene justificación ninguna. Y decimos esto porque si obtenemos los productos que sostienen de la pipa y los precios actuales, tanto la harina como el aceite, el girasol, la pipa de girasol debería de valer en torno a 340 euros, porque los precios de nuestros países del entorno, como Francia, que es sedentario, están en 328, porque los intermediarios están pagando 10 euros más que los precios que están cotizando en la lonja, que son actualmente 315 euros, cuando el año pasado en esta fecha eran 330, y no ha habido razones objetivas que justifiquen esta bajada. En definitiva, es una cadena de circunstancias que está propiciando que el cultivo caiga año tras año, y que lamentablemente una alternativa agronómicamente idónea pues se la van a cargar y van a deslocalizar la producción en la zona donde está ubicada principalmente.
Por resumir, la cotización en lonja es 315 euros, ¿no?, por tonelada.
Efectivamente, 315 euros por tonelada, que para cambiar el dinero, digamos, para cubrir los gastos por hectárea, necesitaríamos producir en torno a 1.400, 1.500 kilos, y eso no es normalmente una cifra que se consiga aquí. Por tanto, estamos hablando ahora mismo de que no hay una sensibilidad por parte de la industria, porque se podría pagar más, y de hecho, si un intermediario paga 10 euros más ahora mismo, como en la lonja, ponen, digamos, unos precios, estas extractoras, que no se corresponden con la realidad. Aquí hay una clara estrategia de compra que, aprovechando que algunos agricultores tienen problemas de financiación, de almacenamiento o temen un robo de cosecha, se entregan a un precio bajo, y ese precio resulta que es el que ponen de referencia, cuando no es lógicamente la media que debería de ser. Yo entendemos aquí que lo que tenemos que hacer es almacenar nuestra cosecha, venderla ordenadamente y conseguir un precio mejor. Y por último, si encima estamos haciendo importaciones masivas de aceite de colza, que crece exponencialmente, ha ido ya a unos niveles de que este año hemos aumentado el 75% y hemos pasado de 900.000 toneladas a 1.600.000 toneladas, pues indudablemente, mientras otros países de nuestro entorno lo que están haciendo es reducir esa compra, es indudable que se van a cargar el cultivo, porque este aceite de colza, que proviene de países asiáticos, que se obtiene con sueldos mezquinos y que tiene una calidad bastante denostada, pues la verdad que le está quitando un sitio al girasol. Así que por un lado y por otro tenemos un drama bastante importante, los productores sobre todo de las campiñas y de otras zonas de Andalucía.
¿Los rendimientos están siendo parejos o muy diferentes?
Están siendo diferentes, pero de media, digamos, no están siendo malos. Porque están siendo diferentes porque aquí ha habido mucho problema de ataque de pájaros, de conejos. No ha habido plagas porque el girasol no tiene muchas, pero indudablemente ha habido muchas marras, muchas faltas en algunas zonas, pero en otros sitios se consiguen rendimientos bastante buenos, porque la primavera ha sido buena y este girasol, bueno, pues la verdad es que está dando kilos. Además, es el primero que sale en el mercado, en los mercados donde se ha abastecido, debería de tener otro trato del que tiene, desgraciadamente.
El maíz, la campaña estará a punto de comenzar, aunque viene con retraso, ¿no?
Sí, como todos los cultivos, bueno, quizás un poquito menos que el girasol, que ya ha tenido casi 3 semanas, pues este puede tener una semana. Estamos prácticamente a 15, 20 días ya que empiecen los maíces a cegarse, y de momento el precio no es demasiado malo, el que cotiza las lonjas. Nos tememos muy mucho que cuando empiece la recolección otra vez tengamos el mismo problema. Lo que sí es cierto, que afortunadamente los mercados internacionales, digamos, de futuro están cotizando bien, los mercados de mati y de Chicago pues están en buena línea, y bueno, y como hay una demanda de pienso, que eso sería otra de las circunstancias para que valiera el girasol, teniendo en cuenta que la harina de girasol también va para la alimentación del ganado, y sin embargo no se contempla en la hora de los precios. Esperemos que en el maíz haya un poquito de mejor circunstancia que desgraciadamente tenemos en el girasol.
Don José Vázquez, muchas gracias, y a ver si se encarrila la campaña de girasol.
Muchísimas gracias a vosotros, buenos días.
La campaña de girasol ha arrancado en la provincia de Córdoba, de Sevilla, Córdoba, con medio mes de retraso debido a las intensas y prolongadas lluvias durante los meses de primavera y a las temperaturas suaves al principio de verano. Según Asaja Córdoba, se prevé una cosecha media con unos 1.300 kilos por hectárea y unos precios más bajos que los del año pasado. La organización ha señalado que la escasa rentabilidad del cultivo en la provincia ha provocado que la superficie se haya reducido en un 15%. Y nos han llegado ya los primeros mensajes a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Eusebio Álvarez dice: amanece un buen día en Suance, mañana dedicada a hacer recolección en el huerto. ¿Alguna canción de verbena, por favor? A través de Twitter, Fidel Fernández Ridao dice: yo sí estoy como todos los sábados, muy buenos días. Hablamos de robos. Son los agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino del municipio de La Orotava, en Tenerife, como presunto autor del robo de casi 750 kilos de patatas en dos fincas ubicadas en la zona de Aguamansa. Y en Almería, Lucía o María, María...
La Guardia Civil ha detenido a 11 vecinos de los municipios de Adra y Roquetas de Mar, en Almería, por su presunta pertenencia a una banda criminal que sustraía productos agrícolas en explotaciones. Los miembros de este grupo cometían los hurtos en horario nocturno y posteriormente vendían las mercancías en almacenes, fruterías y los mercadillos. En dicha operación se han intervenido 3 furgonetas y más de 25.000 kilos de fruta.
Y la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Arroyo Molinos, en Cáceres, como presunto autor de un delito continuado de hurto de corcho en una operación en la que se han recuperado más de 322 kilogramos sustraídos de varias fincas de este municipio. Hablábamos antes de la cosecha de girasol, se está recolectando en Andalucía y hace ya un mes que terminó la recolección de los ajos en Vallelado, en la provincia de Segovia, pueblo famoso justamente por este producto. Don Óscar Cuellar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es el presidente de la Asociación para la Promoción del Ajo de Vallelado. ¿Cómo ha sido la campaña?
Bueno, pues la campaña ha sido un poco complicada porque empezamos con la sequía, que venía siendo muy pronunciada, y luego cuando empezó a llover, como no ha parado, pues el cultivo ha ido bien, pero le ha faltado la temperatura adecuada para que hiciera el tamaño que hemos tenido otros años. Entonces, el cultivo en general ha habido buena cosecha, pero ha faltado kilos a última hora.
¿Precios? ¿Hay problemas con los precios debido a las importaciones, al aumento de la producción o a todo en general?
Bueno, yo creo que, como dice usted, es un problema de todo. Se está en unas producciones en España, digamos, en las máximas en unos cuantos años. A nivel mundial también se está produciendo en niveles máximos, tanto en China como en Estados Unidos, en Argentina, en México. Y bueno, ya empezamos el año pasado con un declive en los precios y este año seguimos la misma tendencia. En principio no se ve que haya luces por ningún lado. Los precios oscilan entre 60, 70, 75 céntimos.
¿Y hay problemas para la comercialización o no?
Bueno, en principio no, porque como he dicho antes, el ajo es de muy buena calidad este año, aunque no tenga el calibre que otros años. Y bueno, se va vendiendo, pero a estos precios que son baratos, claro.
Háganos una ruta, que hay que ver por la comarca donde se encuentra Vallelado.
Bueno, pues sobre todo Segovia, que es famosa por el acueducto, por la catedral, y si nos metemos en hortalizas, pues tenemos toda la comarca del Carracillo, que es de las mayores productoras de España, en puerros, en planta de fresa, en zanahoria rama.
¿Cuellar se encuentra cerca?
Cuellar le tenemos a 10 kilómetros, tiene el castillo, un montón de iglesias, aquí se puede venir a pasar unos días bien, desde luego.
Gracias, don Óscar Cuella, presidente de la Asociación para la Promoción del Ajo de Vallelado. Muy buenos días, que se encarrile también la campaña.
Venga, gracias a ustedes.
Más música de verbena.
¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero!
A través de Twitter, José Manuel Santana dice: buenos días desde la Puebla de los Infantes, donde también estamos de feria y hoy es último día. Hemos madrugado para escuchar Agropopular. Mañana volvemos a arrancar la cosechadora y seguir con el girasol con precios de insulto. Javier Ventadol dice: buenos días desde la Antilla, bonito día con mar en calma y muchos pescadores de costa, y nos remite una foto. Y hablamos ahora de despoblación. Unión de Uniones ha alertado de que España está entre los países con peor tasa de relevo generacional en el campo dentro de la Unión Europea, de acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la incorporación de jóvenes al sector.
La encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias sitúa en un 3% la proporción de titulares de explotaciones agrarias por debajo de los 35 años en 2016, muy lejos del 6,2% que representaban en 2003. Para la organización, estas cifras ponen de manifiesto el fracaso del relevo generacional en el sector y de los actuales programas de incorporación de jóvenes agricultores. Por ello, ha señalado que para favorecer la incorporación es fundamental que la próxima revisión de la PAC introduzca cambios importantes en la gestión y reparto de derechos de pago básico.
El presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana ha anunciado que aprobarán en septiembre ayudas directas a municipios con alto riesgo de despoblación. El presupuesto global es de 3 millones de euros.
Según ha explicado, estas bonificaciones están destinadas a municipios que cumplan tres criterios: el demográfico o pérdida de habitantes, el de envejecimiento y el de riesgo zonal o ubicación en comarca donde se produce de forma generalizada este fenómeno. Además, se podrán beneficiar todos los pueblos de menos de 120 habitantes.
Y a través de Twitter, el usuario Ciudadano 014, muy buenos días desde Estella, Navarra, con 15,6 grados y cielo despejado. Sale el sol tras la colina. Y a ver si mando algo en este programa, que suene el toro y la luna.
Y ese toro enamorado de la luna.
Hablamos ahora de la dehesa y de la seca. Saludo a don Antonio Aguilera Nieves, que es el secretario general de la Fundación Savia. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Ahora sí, le escuchamos. ¿Por dónde se encuentra usted hoy?
Pues mira, casi en el límite de una comarca de dehesa, al sur de la provincia de Huelva, en el borde del Andévalo onubense.
Han hecho ustedes pública una carta que han dirigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, en la que se le insta a tomar medidas claras contra la seca, una lacra a la que, a pesar de 20 años de trabajos, investigaciones y recursos empleados, no somos capaces de frenar. Cuéntenos.
Efectivamente, llevamos muchos años de investigación, son muchos los centros públicos y privados, las universidades, los recursos, las personas que están trabajando para frenar, ¿no?, esta enfermedad que está azotando nuestro ecosistema más singular. Y bueno, desde la Fundación Savia estamos muy preocupados porque no se consiguen resultados. Cada año que pasa siguen siendo miles los pies de encinas, de alcornoques, de quercus que se tienen que seguir cortando. Y bueno, pues a pasar del paso de los años no tenemos ese resultado que todos nos gustaría.
¿Qué piden ustedes?
Bueno, pensamos que de alguna manera está cada uno haciendo la guerra por su cuenta y no existe una mínima coordinación, una mínima comunicación entre todos los investigadores, todos los centros que están trabajando. Y bueno, pues por una parte Andalucía, por otra Extremadura, Castilla-La Mancha, el Alentejo portugués, el Algarve, el propio ministerio tiene sus propios programas y no hay esa información mínima que haga que un proyecto de investigación pueda ser de partida para después posteriores proyectos. Parece que cada uno que empieza una investigación empieza de cero, queremos todo un poco inventar la rueda, y mientras tanto el tiempo pasa, los recursos se van empleando y lo que instamos en este caso al ministerio, al ministro de Agricultura, porque entendemos que es un problema ibérico, es un problema común, ¿no?, a la península ibérica, pues que capitanee, ¿no?, que coordine una estrategia que por fin pues ponga freno, ¿no?, a esta lacra, como bien decía.
¿Cuántas hectáreas de dehesa se están perdiendo al año?
Bueno, muchísimos. Fíjate que en los 4 millones de hectáreas, ¿no?, de dehesa que tenemos en la península ibérica, se van contando por miles, a veces hasta por cientos de miles, ¿no?, los pies que se van secando. Solo fíjate, en el andévalo onubense se calcula que estamos ya cerca del 500.000 de pies de encina cortado, y es un problema que va extendiéndose con distinta graduación, porque esa es la dificultad, ¿no?, que la dehesa es muy singular, tiene distintas características en distintas comarcas y tiene distinta, ¿no?, por suerte, distinta intensidad, ¿no?, la afección de la seca, pero son cientos de hectáreas.
Estamos en la recta final del verano, el otoño está a la vuelta de la esquina. A ver, una ruta o un par de rutas para conocer más de cerca nuestros encinares.
Bueno, pues yo directamente animo, ¿no?, porque este ecosistema creado por el hombre, nosotros desde la Fundación Savia pensamos que lo tenemos que poner en valor lo primero, ¿no? Es un conjunto de biodiversidad diseñado por el hombre, ¿no? Es una combinación mágica entre árbol, pasto, ganado y hombre. Yo animaría a conocer la dehesa en sí misma, ¿no?, a pasear por ella, a olerla, a disfrutarla. Pero si me pides que diga 2 o 3 sitios, ¿no?, que deberíamos de conocer, pues primero, pues fíjate, ¿no?, estoy en el andévalo onubense, este coletazo final de Sierra Morena, muy muy desconocido todavía, pero muy singular por su belleza plástica. Yo creo que hay que conocerlo. También la comarca de Los Pedroches, al norte de Córdoba, por su singularidad, su historia, sus portes de encina, que le hacen un paisaje maravilloso. Y siguiendo hacia el norte, animaría también a conocer el Valle de Alcudia, con toda su historia ya quijotesca en Castilla-La Mancha, y que nos da uno de los paisajes más emblemáticos que podríamos conocer en toda la península ibérica.
Y comer productos del cerdo ibérico.
Exactamente.
Pues muchas gracias, don Antonio Aguilera Nieves, secretario general de la Fundación Savia. Muy buenos días, y a ver si
muchas
se arregla
gracias
el problema de la seca.
Y, ojalá.
Y voy a saludar a un tocayo suyo, don Antonio Aguilera, en este caso Garrido, que nos escribe, dice: aunque ahora en agosto no tengamos concurso, decir que me ha gustado mucho ver a Mamen Crespo subido al tractor en Adanero. Quiero enviar saludos a mi hija Mari Carmen y sus compañeras de trabajo, que deben estar ahora muy ocupadas vendiendo los magníficos productos agrícolas, frutas y verduras en Pamplona. Y nos escribe también desde don José Manuel Yacuotot, desde el Ministerio de Agricultura en los temas forestales, dice: buenos días, César, ya existe un plan conjunto para el problema de la seca, cuando quieras lo comentamos, pues si tenemos tiempo a lo largo de este programa. Seguimos escuchando música de verbena.
Tengo un tractor amarillo.
La Guardia Civil de Gijón ha denunciado a una empresa que utilizaba en su flota de vehículos gasóleo de tipo B, que está bonificado para actividades agrícolas o pesqueras en vez del tipo A que utilizan los vehículos industriales y particulares.
Según los agentes, efectuaron la denuncia en el marco de la campaña que se realiza contra el fraude de Hacienda y comprobaron que 19 de los 21 vehículos que utilizaba esa empresa iban cargados con gasóleo B. Asimismo, han informado de que habían instalado en el interior de la nave 3 depósitos con una capacidad de 2.000 litros cada uno, con el objeto de repostar los vehículos que utilizaban sus empleados en los desplazamientos. A la empresa se le ha abierto 19 actas de infracción por uso indebido de gasóleo.
Don Julián Mendieta, nuestro experto en maquinaria, buenos días.
Buenos días, don César.
A ver, pues, el aceite.
El aceite, justamente. Ustedes hablan del aceite de girasol, el de colza, etcétera. Pero yo quiero hablar de los aceites que empleamos en la agricultura y sobre todo en los motores y otros componentes más. hay que tener en cuenta que no todos los aceites son iguales. Aquí tenemos aceites sintéticos, semisintéticos, multifuncionales y en las diferentes marcas. Pero ¿sabes una cosa? Que más del 70% de las averías en los tractores son debidas al mal empleo de los lubricantes en sus motores y transmisiones.
¿Y cómo es eso? ¿Por qué?
Porque cada aceite tiene sus características, porque lo que es importante es que las marcas, para cuando van a recomendar un tipo de aceite, indican una serie de aditivos en su formulación, donde se mezclan dispersantes, antiespumantes, antidesgastes y un largo muy complejo. Y si lleva esto a cabo, pues va bien, pero si ustedes los mezclan, tendrán problemas y muy gordos. No sean roñosos, por favor. Y antes, cuando cambien los aceites, cambien también los filtros, porque así su concesionario le podrá aconsejar mejor y su tractor le durará muchísimo más.
¿Dónde se puede encontrar más información al respecto?
Obviamente en nuestra magnífica página web, que es agropopular.com, y si quieres más información detallada en la revista Agrotécnica, en agrotecnica.online.
Online, así me gusta. Bueno, nos escribe María Victoria Sierra. Buenos días desde Don Benito. Tenemos 21 grados y muy soleado. Y por aquí seguimos con la campaña del tomate. Las fábricas transformadoras están a tope, aunque este año ha empezado con retraso. Al igual que usted, tampoco hay vacaciones con recogida del tomate y fruta de hueso. Y Lucio Recio, iniciamos fiestas en Santa Cruz de Retamar en honor al Santísimo Cristo del Amparo. Hay concurso de petanca, presentación de los carteles de la Feria de Taurina y carrera del cochinillo. Seguimos en Agropopular. Esperamos sus comunicaciones por las distintas vías que dentro de un rato recordaremos. Ahora nos vamos a la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
¿Todavía no sabes cómo gestionar tu e-commerce? Ya está aquí e-commerce de CaixaBank. Elige ya tu pack commerce para gestionar tu día a día y facilitar tus ventas con una única cuota mensual. Con Commerce Analytics podrás conocer cómo son tus clientes, analizar en tiempo real tus ingresos e impulsar desde hoy mismo tu negocio. Porque el momento para impulsar tu negocio es now. CaixaBank.
¿Eres agricultor? ¡Enhorabuena! Regístrate en yarapremiumclub.es, el nuevo programa de puntos de Yara. Compra productos y fertilizantes Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto o escanea tu albarán de entrega y súbelo a yarapremiumclub.es. Acumula puntos y cámbialos por regalos. Regístrate ahora en yarapremiumclub.es con el código COPE2018 y consigue 100 puntos de regalo. Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Arriaga Asociados.
2.100, 1.800, 3.000 no son solo cifras, son los gastos de notaría, gestoría, tasación y comisión de apertura que no tenías por qué pagar. Reclama los gastos de tu hipoteca. Pide cita en el 900-264-100. ¿Y a ti? ¿Cuánto te han cobrado de más? Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Aprovecha ya la colorterapia Citroën y elige entre 203 combinaciones desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, 800 euros adicionales en unidades en stock y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
CESAR.
Esas lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 en punto de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, en nuestra temporada número 35. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, mucho ánimo para esta jornada. Y entre lo que tenemos que contar, pues está el comentario. Se busca al ministro de Agricultura.
Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto.
Tenemos ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, nominalmente sí, se trata de Luis Planas. ¿Tiene derecho el ministro a disfrutar de vacaciones? Por supuesto que sí, faltaría más. Si algún alto cargo de una empresa o un negocio se entera de que ha surgido una incidencia importante y se encuentra de vacaciones, ¿suele interrumpir las mismas y se acerca a ver qué es lo que pasa? Si tiene sentido común y de la responsabilidad, por regla general, sí. ¿Siguen las competencias de la Administración Central en materia de incendios y de política forestal en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación? Sí. En ese caso, ¿debería haber acudido el ministro Luis Planas a la zona de Gandía para ver in situ lo que ocurría con el fuego que arrasó parte de esa comarca durante la primera decena de agosto? Pues en principio parece que sí, porque fue especialmente grave, duró bastantes días, por lo que tiempo sí que tuvo. ¿Apareció don Luis Planas por allí? Pues que se sepa, no. Y eso que es valenciano de nacimiento, aunque sea cordobés de adopción. Hasta Gandía solo acudió el titular de Fomento y lo hizo tarde, siendo increpado por algunos de los afectados. Y es que desde hace 2 semanas y 1 día no sabemos nada del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que está disfrutando, supongo, de sus vacaciones estivales, por supuesto, muy merecidas. Se las tomó cuando solo llevaba 2 meses en este cargo, ya que hasta principios de junio ostentó el puesto de secretario general del Comité Económico y Social de la Unión Europea, donde no ha dejado un buen recuerdo precisamente. Su paso por allí puede traerle algún quebradero de cabeza durante el curso político que comenzará en breve. De momento, lo que don Luis Planas ha demostrado es que tiene bastante poca sensibilidad, incluida la política.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba.
Los 9 titulares de las 9:02 ya y 3 minutos. La reserva hidráulica baja el 1,4% y se sitúa al 62% de su capacidad total, era a principios de semana.
En la provincia de Córdoba, según la Saja, se prevé que los precios sean más bajos que el año pasado.
Las exportaciones de aceite de oliva alcanzaron una facturación que supera los 2.000 millones de euros, según los datos del Boletín de Comercio Exterior.
La Guardia Civil de Gijón ha denunciado a una empresa del sector de las comunicaciones que utilizaba en su flota de vehículos gasóleo B, que está bonificado para actividades agrícolas en lugar de tipo A.
Hoy continuarán las tormentas de los últimos días en el Mediterráneo, pero a partir de mañana el tiempo se estabilizará y tendremos unos días con tiempo seco y soleado y temperaturas en ascenso.
Un total de 31 marcas conocidas de cereales contienen glifosato, según un estudio realizado por la organización ecologista EGW, en la que analizaron 45 productos.
En el mercado interior de español han predominado las subidas de precios en cereales al principio de la semana. A medida que iban avanzando los días, hubo repeticiones y algunos descensos.
Repeticiones en las cotizaciones del aceite de oliva.
Sin cambios en los precios de las almendras. Bueno, esta semana de agosto no tenemos concurso, pero sí siguen abiertos los canales de comunicación a través de las redes sociales, en Twitter y en Facebook, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, en el usuario @agropopular y pulsan seguir. Y en Facebook nos encuentran en facebook.com/agropopularcope y pulsando me gusta ya son seguidores.
Y también a través del correo electrónico de nuestra página web, donde se encuentra toda la información agraria actualizada. La web es www.agropopular.com y la dirección de correo electrónico que se puede utilizar es oyentes@agropopular.com. Ahí pueden hacernos llegar sus comunicaciones sobre el tiempo que hace, sobre rutas turísticas que se pueden hacer en su localidad, sobre las fiestas que se están celebrando y sugerir música de verbena. Por ejemplo, desde Valle de Camaleño dicen: buenos días, gracias por el programa, informáis de algo fundamental para nuestro país. Además de enseñarnos, habéis comentado proponer una ruta, pues os dejamos esta que es por nuestra zona, y nos mandan una ruta por el citado valle, bajo los picos de Europa, ruta El Mogro Vejo, que colgaremos en nuestra web. Y ahora vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
Seguimos escuchando música propia de verbena para la previsión del tiempo. Hoy sábado, Rubén del Campo.
Bueno, hoy todavía quedan restos de inestabilidad en el extremo oriental de la península y en Baleares. En estas zonas de madrugada se han producido lluvias y pueden repetirse por la mañana, ¿no?, en forma de tormenta, sobre todo cerca de la costa. Ya por la tarde en las zonas costeras irán remitiendo, pero crecerán nubes de evolución en los Pirineos, en el sistema ibérico y las sierras béticas. Pueden caer algunos chubascos, también en forma de tormenta, en estas zonas. Y en el resto del país el ambiente estará bastante más tranquilo, tendremos cielos poco nubosos, quizás alguna lluvia débil en el norte de Canarias, y las temperaturas en general van a subir por el noroeste de la península y bajarán un poquito más por el Mediterráneo.
Seguimos avanzando el domingo.
Pues mañana el tiempo estable se impone, con cielos poco nubosos en la mayor parte de España. Pueden crecer algunas nubes de evolución en zonas de montaña de la mitad oriental peninsular y de Baleares, que quizá dejen alguna tormenta débil y dispersa. Las temperaturas subirán, sobre todo por el centro y norte, aunque las máximas se darán en el Valle del Guadalquivir, donde pueden rozar los 40 grados. En general hará calor, pero sin alcanzar valores excesivamente altos.
El lunes y el martes, Rubén.
Bueno, pues van a ser jornadas tranquilas en lo meteorológico. Cielos poco nubosos o despejados en casi todo el territorio, salvo quizás en el Cantábrico, en el área del Estrecho, donde por cierto hay temporal de levante y va a continuar unos cuantos días, y también en el norte de Canarias puede haber nubosidad. En todas estas zonas, bueno, no está previsto que llueva, pero alguna llovizna puede caer. Y ya por la tarde, algunas nubes de evolución sí que pueden aparecer también en el interior de la península, dar lugar a alguna tormenta, pero en principio serán débiles, poca cosa. Las tormentas de formarse serán más probables en sierras del sur y el martes en los entornos de Pirineos y sistemas central e ibérico. Pero como digo, poca cosa en cualquier caso. Las temperaturas estos días suben, los valores en general van a ser normales para la época, o sea, calor, pero moderado. Aunque en Galicia sí que van a estar por encima de lo normal, ya que, bueno, pues en el sur de esta comunidad, cerca de las Rías Bajas, Valle del Miño, pueden rondarse los 35 grados, al igual que en el suroeste de la península y Valle del Ebro. Serán las zonas donde, bueno, apretará un poquito más el calor, también en el sur de la península.
Estamos con la previsión del tiempo.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo, con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
Y recuerden que tenemos en marcha un concurso con la colaboración de los amigos de Mercedes, y se sortea, yo creo que es el premio más importante que hay en estos momentos en la radio, un Mercedes-Benz Clase X Pure 224-Matic, que es un pick-up o pick-up, como digo yo, me he equivocado, perdón.
Pick-up.
Pues pick-up. Pronuncia otra vez, vale, con esa dicción en inglés que te caracteriza. Bueno, pueden participar de la siguiente manera. Tienen que enviar una foto con un vehículo de estas características a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran en ella, buscan el apartado del concurso Mercedes y envían una foto del concursante con un vehículo de estas características, con un pick-up, y leen las bases, dan al OK y ya está. El sorteo tendrá lugar durante el otoño entre todos aquellos que hayan participado y hayan cumplido con los requisitos. Repito, entren en el enlace que hay abierto al concurso Mercedes en nuestra página web www.agropopular.com. Y seguimos con la segunda parte de la previsión del tiempo. ¿Por dónde vamos? El resto de la semana. ¿Quién, Lucía?
Pues sí, te lo cuento. El miércoles y el jueves continuaremos con tiempo típico de agosto. En general, cielos poco nubosos o despejados, con posibilidad de que se vuelvan a formar algunas tormentas, en principio poco importantes en zonas de montaña de la mitad norte y centro peninsular, y temperaturas sin cambios. De cara al próximo fin de semana, posiblemente aumente la inestabilidad atmosférica por la llegada de una vaguada, que es una especie de lengua de aire frío en capas altas de la atmósfera, que podría dar lugar a chubascos y lluvias en zonas del tercio norte y mitad oriental peninsular, y quizás también en Baleares. Podrían ser algo intensas en el Cantábrico y Pirineos y las temperaturas bajarán, sobre todo por la mitad norte.
Y vamos a escuchar ahora la que ha elegido como su canción de verbena, Rubén. ¿Cómo se llama la canción?
Bilbainada.
¿Y quién son los autores o intérpretes?
Bueno, pues los autores e intérpretes son un grupo que ya es desaparecido que se llama Cojón Prieto y los Guajolotes.
¿Cuándo dices que causó furor esta canción por tierras navarras?
Pues a mediados de los 90. La verdad es que es una oda a los productos de la huerta navarra.
Oye, ¿qué es el rayo latente?
Uy, el rayo latente, bueno, cambiamos radicalmente de tema, ¿no? Bueno, un rayo latente es aquel que impacta en un árbol durante una tormenta y al entrar por el interior del mismo, bueno, pues se encuentra en el interior, ¿no?, del tronco, carencia de oxígeno, de manera que dentro pues permanece a temperaturas muy altas y tiene lugar una combustión muy lenta. Entonces no se produce la llamarada inmediatamente, sino que permanece esa combustión durante horas o incluso dos o tres días. Cuando cambian las condiciones atmosféricas y, por ejemplo, baja la humedad, comienza a arder, aparecen las llamas, entonces, bueno, pues puede dar lugar a un incendio, digamos, en diferido, ¿no? Horas o días después de que haya sido la tormenta. Y parece que los investigadores han confirmado que el incendio de la zona de Iuchente, en Valencia, sí, bueno, pues se originó a partir de un rayo latente que cayó durante una tormenta seca de las que hablamos la semana pasada, ¿no? Las tormentas se producirían de madrugada y el incendio se originó a primeras horas de la tarde, unas cuantas horas después.
Pues el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que el gobierno tratará de dar las mayores ayudas a los vecinos afectados por el incendio forestal al que te referías tú hace un momento en la comarca de Gandía. Y siguen las tormentas, está habiendo muchas este año, ¿no?
Sí, este año la verdad que el verano está siendo muy tormentoso, desde prácticamente principios de junio se están repitiendo, sobre todo en el norte y zonas del este. Y bueno, lo que comentábamos, pues una situación de bloqueo anticiclónico en el norte de Europa está dejando allí un verano anormalmente seco y anormalmente cálido, y aquí en nuestra zona nos toca más tormentas.
Y a través de Twitter, Francisco nos comentaba que el jueves hubo tormentas en Alhama de Murcia, cayeron 50 litros de agua y granizo en la uva de mesa. En total hay unas 10 hectáreas afectadas y casi todo está tapado, nos dice, con malla antigranizo. Y el granizo dañó 2.500 hectáreas de cultivos en la provincia de Ciudad Real. También el pasado domingo tuvo lugar una fuerte tormenta de agua y viento que causó graves daños en caminos, cosechas y árboles frutales en la comarca de Los Monegros y la Hoya de Huesca. En total hay alrededor de 7.000 hectáreas de cultivos dañados. Más datos, Lucía.
Los alcaldes de las localidades afectadas informaron de que las rachas de viento llegaron a alcanzar hasta 130 kilómetros por hora, lo que provocó la caída de árboles sobre carreteras y caminos de acceso a campos y núcleos de población. Según el secretario general de UAGA, José Manuel Penella, el pedrisco afectó a cultivos como alfalfa, maíz, girasol y productos hortícolas como pimientos y berenjenas.
Y la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana trasladado al Gobierno central la petición de ayuda efectuada por los productores de la comarca de la Ribera afectados por la granizada del pasado 1 de julio. Y vamos ya finalizando esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Una petición que nos llega desde Sevilla y sus deseos son órdenes para nosotros, compañera.
Hoy para mí es un día
Sevilla,
especial.
Inma Jiménez.
Hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Nos vamos a las 9:15 a segar la banda en tierras de Guadalajara. Ángel Tirado, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Estás en ello ahora mismo?
Vamos a empezar en breve. Estamos preparando la maquinaria y enseguida empezaremos a cosechar.
Es productor de la banda en Brihuega, en Guadalajara. Lleváis 5 días segando. ¿Cómo está saliendo la cosa?
Pues los datos que tenemos a día de hoy, pues un 30% más que el año pasado.
¿En cantidad bien y en calidad?
Igual, bien, bien. Este año las lluvias y el tiempo ha favorecido al cultivo.
Oye, ¿cómo se establece la calidad de la lavanda?
Esos son los técnicos los que lo van mirando con diversos aparatos y ven humedades y calidades.
Y el precio va en función, supongo, de esos parámetros de calidad. ¿Son muy estables? ¿Oscilan mucho?
No, más o menos es un mercado en el que siempre el precio puede varía poco.
¿Es un cultivo rentable en estos momentos?
Sí, sí, sí.
Oye, me comentan desde Andalucía que han venido a vuestra zona a ver el cultivo y que se están poniendo por allí o se van a poner a alguna que otra hectárea de lavanda.
Sí, sí. Hemos ya recibido bastantes visitas de la zona del sur, de Badajoz y Andalucía, y está la gente pues, con la curiosidad de saber cómo funciona todo este cultivo.
¿Con qué tipo de máquinas se siga? ¿Con las mismas de los cereales parecidas?
No, bueno, son máquinas picadoras de forraje. Uh-huh. Lo único, se le adapta a un cabezal exclusivamente para la plantación de lavanda.
¿Y las horas para realizar la labor se puede hacer por la noche? ¿Hay que esperar que no haya rocío?
Se podría hacer a cualquier hora, lo único, aquí se hace por el día y la noche, pues la noche todavía no la usamos para trabajar. Vale. Con este cultivo.
Oye, pues vuélvenos a mandar otro vídeo como hiciste la semana pasada cuando os pongáis a ello.
Muy bien.
Gracias, Ángel, que se dé bien.
Un saludo.
Otro,
saludo.
Hasta luego. Y de la recolección de la lavanda a la vendimia, la acumulación de lluvias en la primavera y la ausencia de calor en el mes de julio ha provocado un retraso aproximado de 2 semanas en el inicio de la vendimia en el marco de Jerez. Según el Consejo Regulador, de mantenerse las previsiones actuales, la vendimia empezará la semana que viene. Y en Castilla-La Mancha,
pues la climatología favorable y la lluvia de la pasada primavera han favorecido la maduración de la uva, de modo que la vendimia en Castilla-La Mancha volverá a su fecha habitual frente a los adelantos de los últimos años. El año pasado y en campañas precedentes, las variedades tempranas empezaron a recoger en esta comunidad a principios de agosto.
La Comunidad de Madrid ha autorizado un incremento del 10% en la producción máxima por hectárea admitida en la vendimia 2018 para determinadas variedades de uva destinadas a la elaboración de vino acogido a la denominación de origen Vinos de Madrid, y la producción bajará en el Bierzo por el mildiu.
Sí, así lo ha informado la denominación de origen El Bierzo. Desde el Consejo Regulador han precisado que a falta de un mes para iniciar la vendimia hay mucho daño y habrá menos producción, a pesar de que los viticultores atacaron pronto al hongo. No obstante, han precisado que el calor y el aire pueden ayudar un poco a mitigar los daños.
Y las exportaciones de aceite de oliva han alcanzado un valor de facturación que supera los 2.000 millones de euros, lo que lo sitúa por encima de la media. Y las salidas de aceite de oliva al mercado durante el mes de julio julio alcanzaron las 126.000 toneladas, según Asaja Córdoba. Se trata de una cifra excelente que supera ligeramente a las del mes anterior. Vamos ya con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a veces.
Y despacito, sin prisa, pero sin pausa, los investigadores van avanzando en lo que respecta al genoma del trigo. Un grupo de investigadores, entre los que se encuentran miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, ha logrado secuenciar el genoma del trigo harinero. Y para explicarnos esto, pues tenemos a José Ignacio Cubero, que es catedrático emérito de genética de la Universidad de Córdoba. Don José Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Encantado de saludarle.
A ver, ¿qué es el genoma?
Vamos a ver. Siguiendo los consejos de un excelente periodista radiofónico que me dio ayer dicho consejo, voy a tratar de no dar nada por sabido. Vamos a ver si es porque lo que voy a decir puede servir para cualquier otra especie, incluido el humano, pero me referiré un poquito más al trigo. Vamos a ver. Estas cosas del genoma, los genes, a la gente en general le sorprende. A veces dices que estoy comiendo genes. Bueno, todos tenemos genes, pero voy a empezar a explicarlo de otra manera. Todo el mundo lo que sí sabe es lo que es un ordenador. Todo el mundo tiene una tablet, o casi todo el mundo, o un teléfono como el que yo estoy utilizando, y usted también, y lo sabe manejar, y lo damos por normal. Pero cuando estamos en un iPad, por ejemplo, podemos hacer salir un libro de lo que sea, una novela, un libro de cocina, y lo leemos perfectamente dándole una teclita. Bueno, eso sale porque hay un programa interno, hay unos códigos unas instrucciones, el lenguaje de microchips, de microprocesadores, que no entendemos nada, pero todo eso se pone en funcionamiento en el momento en que se le da una teclita y salen esas letras. No las podemos manipular, no podemos más que leerlo, pero si supiéramos entrar en ese esqueleto interno que son esos microchips y esos microprocesadores, podríamos corregir erratas de imprenta, podríamos cambiar una receta a nuestro gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no hablamos de genoma, pero si nos referimos ahora a los seres vivos, son iguales, más perfectos, y tienen también un código interno, un esqueleto de órdenes, una serie de instrucciones, no en términos de microchips de silicio, sino en términos de moléculas químicas y de pequeñas instrucciones, pequeños microchips que llamamos genes. Un gen es una unidad de información, lo mismo que el microchip es una unidad de información y de acción. Entonces, el conjunto de todos esos genes, de todos nuestros microchips, es lo que constituye el genoma, es lo que hace que salga nuestro libro, nada menos que nuestro cuerpo y el cuerpo del trigo.
Y ahora, al descifrar el genoma del trigo, ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Se podrán aumentar los rendimientos?
Claro,
¿podrá
leerlo? Claro, al leerlo. Primero, es una herramienta fabulosa porque permite mucha mayor rapidez en las operaciones que se hacían hasta ahora. Hasta ahora, conseguir una nueva variedad podía durar 10 años. Con este sistema de conocer el esqueleto interno de esas instrucciones, podemos decir voy por aquí, voy por allí, mucho más rápidamente, cosa que hace falta porque en 30 años vamos a ser 9.000 millones. Entonces hace falta aumentar las producciones, y otra cosa más importante, hacerla, que lo he oído en su programa, hacer que la agricultura sea sostenible, responder a las alteraciones del cambio climático. Lo mismo que para el hombre, en el caso del hombre, en el caso del genoma del hombre, de ese conjunto del hombre, pues sabemos, nos pueden decir, usted tiene propensión a tal enfermedad, va a tener propensión a tal otra, debe hacer esto para evitar esta propensión que usted tiene, usted va a ser resistente al calor o, a, o, o, o podrá tomar leche tranquilamente o pan tranquilamente sin problemas de celíaco. Lo mismo pasa con el trigo.
O sea que es un descubrimiento muy importante.
Hombre, importante como herramienta y saber predecir, saber avanzar en ese conocimiento, porque el trigo responde a ciertas condiciones y no a otras. Simplemente una herramienta fabulosa para saber cómo somos, cómo es el trigo, dónde podrá estar mejor sembrado, dónde hay que responder a la sequía, la salinidad, etcétera, etcétera. Hacerlo todo bastante más sostenible y con más rapidez, ¿eh? Porque eso es fundamental en este tiempo. Cuando yo estudié una variedad se lo obtenía en 10 o 15 años. Ahora, en 5 o 6. En el futuro vamos a tener que responder a las necesidades externas en 2 o 3.
¿Cuál es el último libro que ha publicado usted?
Bueno, el último cronológicamente es un libro que en fin se llama Agricultura para los que no saben agricultura, que trato de poner en forma sencilla conocimientos elementales justamente de cómo funciona cómo funcionan los genes de una manera lo más sencilla que he podido. Me he encontrado a lo largo de mi vida muchas cosas muy curiosas de altos profesionales y de alta cualificación intelectual con unos fallos en el conocimiento agrícola, que es fundamental en un país como nosotros, saber salir al campo y saberlo interpretar levemente, pero saber de qué va.
Nos claro. Escribe Álvaro Salas a través de Twitter y dice, empezando las vacaciones con este espectacular libro, Historia General de la Agricultura. Espero que cumpla las expectativas. ¿Le suena de algo?
También lo hice yo un poquito antes. Ese no es un libro ligero, es un libro en el que he tratado de sintetizar cosas, de escribir cosas que yo nunca encontré en los libros de historia de agricultura, y ya mirando retrospectivamente he querido una necesidad dejar mi conocimiento, transmitir la antorcha y poner cosas, escribir cosas que, por ejemplo, el origen de la agricultura, cómo se domesticó, ahora que hablamos del trigo, de un trigo silvestre que se cae en las semillas o del maíz que se cae en las semillas, cómo se consiguen estas maravillas y se consiguen de una forma relativamente automática hace 10.000 años, y eso es una maravilla, y eso no estaba escrito en ningún libro, y he querido ponerlo, porque ha sido parte de lo que yo he tenido que explicarle a mis alumnos. Espero que sea un libro amable, aunque más gordo que el otro, el de Agricultura para los que no saben agricultura, es un libro leve, con dibujitos, muchos dibujitos.
Gracias, don José Ignacio Cubero.
Para usted.
Buenas vacaciones.
Siempre. Buenas vacaciones también para todos.
Hemos hablado del genoma del trigo en nuestra sección de innovación y de investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos de precios. El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas disminuyó un 0,7% en julio respecto al mes anterior, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo para cuándo?
No me imagino yo a María Daván, compañera, aquí en COPE tan salvaje como para pedir esta canción.
Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarra.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En la página web de Carrefour.
¿Qué hemos encontrado?
Pues el melón piel de sapo a 1,85 euros por kilo.
18 céntimos de euro, precio fijado en la lonja del melón y la sandía en Castilla-La Mancha, más.
La cereza a 3,78.
1 euro, precio en la lonja del Ebro, más.
La pera arcorini a 1,89.
40 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de La Rioja. En último producto.
Pues el calabacín a 2,58 euros por kilo.
20 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y comenzamos por los cereales. La semana comenzó con fuertes subidas de precios de los cereales. Por ejemplo, en la lonja de Salamanca, la cebada 175 con subida de 10 euros. En Zamora, la cebada 164 con subida de 6 euros. También subidas de 4 euros para las cebadas en la lonja del Ebro, de 5 euros para el trigo pienso forrajero. Y de los trigos duros, subida de 4 euros y de 3 euros para el maíz. Eso fue el lunes. A partir del martes y del miércoles, la cosa cambió un poquito y, por ejemplo, en la lonja del León, los trigos, la cebada y trítica le repitieron, el centeno bajó 2 euros y la avena 1 euro, cotizando a 129, y el maíz 181 euros, repitió precio. Y en lo que respecta al cereal de importación, pues en Barcelona, que llega de Francia, 199, subida de 1 euro, y el de Estados Unidos, subida también de 1 euro, cotizó a 188 euros. De todas formas, ha sido una semana un tanto rara, porque con las fiestas en muchos pueblos de España la operatividad ha sido mínima. Y en lo que respecta a los mercados de futuros, en Chicago, el trigo ha cerrado en comparativa semanal después de muchas oscilaciones con una subida del 2,5% para el vencimiento más próximo y el maíz del 1,8%. En París, el trigo ha subido el 0,4% y el maíz ha bajado el 0,3% para el vencimiento más próximo. Y en Chicago, la soja ha subido el 4,2%. Y tenemos en las frutas bajadas el melón y sandía, Mariluz.
Así es, los precios de naranja, de melón y de sandía de Castilla-La Mancha volvieron a bajar y considerablemente esta semana, ando notando recortes de entre 15 y 27 céntimos en el caso del melón y entre 4 y 9 céntimos en sandía. Los precios en melón oscilan entre 13 y 23 céntimos de euro por kilo dependiendo de la categoría y en sandía entre 12 y 24 céntimos de euro por kilo.
En aceite de oliva han predominado las repeticiones de precios, escasez de operaciones. Según Oleostepa, el aceite extra se mantiene a 2.900, el virgen a 2.500 y el lampante a 2.350 euros por tonelada. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar ha registrado pequeñas oscilaciones tanto a la baja como al alza. Y en frutos secos, sin cambios en los precios, en la almendra, tanto en la lonja de Reus como en la de Tortosa. Finalizamos así la primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Todo un descanso, solo hasta el 2 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
En verano, aunque no lo parezca, la Navidad está en muchos sitios. En la lluvia de estrellas de agosto, en los reencuentros con los amigos, en las luces de colores de los chiringuitos de playa, en los inocentes que buscan sitio en una terraza y, cómo no, en el sorteo de Navidad de la ONCE. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE. Cómpralo ahora. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Sorteo de Navidad de la ONCE. Nunca sabes dónde puede tocar.
Hola, ¿cómo andas?
Después de 8 horas de pie, mis pies necesitan vacaciones.
Lo que necesitan son unos zapatos fluchos, como los míos, ligeros, frescos, absolutamente cómodos. Mira qué piel más increíble.
¡Y qué chulos!
Anda, estrena tus primeros fluchos y ya no querrás otros. Zapatos fluchos, absolutamente cómodos.
¿Tienes un comercio? Ya está KeyCommerce de CaixaBank. Elige ya tu pack Commerce para gestionar tu día a día y facilitar tus ventas con una única cuota mensual. Y además con Commerce Analytics podrás conocer cómo son tus clientes, analizar en tiempo real tus ingresos e impulsar desde hoy mismo tu negocio. Porque el momento para impulsar tu negocio es now. CaixaBank.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Aprovecha ya la colorterapia Citroën y elige entre 203 combinaciones desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, 800 euros adicionales en unidades en stock y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9.35 minutos, enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, aquí en los primeros programas de nuestra temporada número 35, en directo desde el estudio número 69 de COPE Madrid. Y repasamos los titulares de las noticias más importantes relacionadas con Bruselas y la ganadería, a las 9:30. La Comunidad de Madrid tendrá que compensar con 24.703 euros a un ganadero afectado por los ataques de lobos, puesto que los perjuicios sufridos son 6 veces superiores a la ayuda que recibió.
La plataforma de vecinos de Tinajas, en Cuenca, exige que se modifique el proyecto de 2 granjas avícolas que se quieren instalar a pocos metros del pueblo y a favor de los vientos dominantes, puesto que provocará problemas de malos olores.
Monsanto deberá indemnizar con 289 millones de dólares a un hombre que padece un cáncer terminal en Estados Unidos, al parecer producido por su exposición a un producto de la multinacional que contiene glifosato.
Una delegación china viajará a Estados Unidos a finales de agosto para tratar de resolver la guerra comercial que mantienen ambos países.
Esta semana se ha detectado un segundo caso de peste porcina africana en China.
Sin cambios en las cotizaciones del porcino ni del vacuno.
Predominaron las subidas en los precios de los corderos y de los conejos.
No hubo variación ni en pollo ni en huevos.
Y tenemos que dar una mala noticia porque el pasado domingo falleció en Madrid Fernando Pascual. Fue enterrado el lunes 13 en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Fernando Pascual fue una persona clave en la modernización del sector ganadero español y también de la industria cárnica, desde su puesto como secretario general de Asocarne, la asociación de las grandes empresas de este sector. Y Fernando Pascual fue también una persona clave en la lucha contra la peste porcina africana y en el proceso de adaptación, de modernización de la industria española tras la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, y también un buen amigo de este programa. Descanse en paz.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.
Un abrazo muy fuerte para sus familiares. Seguimos aquí recibiendo sus comunicaciones a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Nos pueden enviar sus comunicaciones y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse.
En Twitter nos encuentran en el usuario @agropopular y pulsando seguir ya están abonados, y en Facebook nos encuentran en facebook.com/agropopular.cope y pulsan me gusta.
Y a través del Facebook, ¿qué nos han dicho?
Pues en el Facebook hoy nos han enviado mensajes, por ejemplo, Rafael Durán, que nos saluda desde Lorca. Dice que esta mañana está limpiando los desechos debido a la granizada que cayó el jueves. Dice que fueron 10 minutos de granizo, pero que algunos fueron como huevos Cabos de Paloma. Y dice que hoy es un buen día, claro, y sin nubes. Y que, pero que bueno, que por la tarde a ver qué pasa. Y sigue todos los sábados nuestro programa. Feliz día a todo el equipo. Antonio Esteban Calvo nos saluda desde Lerma, en Burgos. Dice que amanecen con un día bastante fresco, 8 grados de temperatura, nubes y claros. Te saluda y dice que recomienda que visitemos Lerma este año porque les han entregado el premio a uno de los pueblos más bonitos de España.
Y el usuario a través de Twitter, Tomate Cherry, buenos días desde Motril, liando Tomate Cherry y también hundidos con los precios. Están de acuerdo para tenerlos por los suelos. Seguimos con música de verbena. En esta ocasión es la favorita de la reina de la tarde que ha recuperado el trono, Pilar Cisneros.
Hola.
Con todos mis respetos para Pilar Cisneros, no veo yo que esto sea mucha música de verbena. Y puesto que ella no nos invita a ir a su tierra de Sanabria y de Aliste, en la provincia de Zamora, nos hemos buscado otro embajador. Saludo a Paco Somoza. Paco, muy buenos días. Paco,
buenos días a todos.
Buenos días. Ahora sí te escuchamos. Bueno, ¿qué tal estás?
Pues muy bien.
¿Dónde te encuentras hoy?
En Zamora, hoy estoy en Zamora.
Bien. A ver, háblanos, Paco Somoza es arquitecto, háblanos de tu tierra, de tu pueblo, de Puebla de Sanabria. Una recomendación antes de nada. Hay mucha gente que pasa por allí, camino de Galicia, o que viene de Galicia a Madrid y pasa de largo. Merece la pena entrar y detenerse y visitarlo, ¿no es así, Paco?
Así es, sí. No solo Puebla, Puebla desde luego es digamos como el centro neurálgico de una región maravillosa en la que yo creo que estuvo el paraíso terrenal, esto en términos absolutamente objetivos, como tienen que ser estas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, lagos, montañas, bosques con árboles milenarios, en fin, un verdadero destino de diversión, de lujo y de cultura, ¿no?
¿Qué hay que ver allí?
Bueno, hay que ver muchísimas cosas, pero en el territorio de la arquitectura hay que ver pueblos fantásticos construidos con medios absolutamente naturales en esos tiempos en los que la sostenibilidad no era una ilusión, era una obligación, ¿no? Y que están hechos con pizarra y con roca pizarrosa también del propio lugar en el cual se ubicaban. Entornos naturales impresionantes, ¿no? Siempre lugares muy bien orientados, buscando la climatología más adecuada, optimizando los recursos que la propia naturaleza proporcionaba para generar un hábitat de felicidad, que en definitiva era lo que se procuraba, ¿no? Un buen cobijo, ¿no? Yeah. ¿Qué más hay que ver? Pues en el territorio ya de la arquitectura más culta, pues en Puebla de Sanabria existen un montón de edificios. Puebla fue una villa con una importancia trascendental a lo largo de la historia desde el siglo V. Tenemos noticias de su existencia, ¿no? Y es una población, un asentamiento ubicado sobre una montaña en la confluencia de dos ríos, del Tera y del Castro, y en ese lugar casi paradisíaco, con una huerta estupenda, con patatas, tomates, todo lo que uno se puede imaginar para sobrevivir también felizmente, hay edificios formidables, ¿no? Hay una iglesia románica extraordinaria, con muchas evoluciones, como todos estos edificios, una iglesia barroca de San Cayetano preciosísima, un ayuntamiento que es una pieza verdaderamente también asombrosa de la época de los reyes católicos, el castillo de los condes de Pimentel construido sobre una antigua fortaleza medieval, en fin, para empezar y no acabar, ¿no?
¿Y un plato que hay que comer allí, sí o también?
Hombre, los sabones sanabreses son para nosotros un poco el buque insignia, ¿no? Pero hay muchas cosas. Los jabones es un plato que inevitablemente hay que probar, pero además en invierno, en verano, o sea, yo ahora mismo, según te lo cuento, estoy deseando de meterle mano a un buen plato de jabones, ¿no? Pero hacen el pulpo a la sanabresa estupendo, hacen muchas cosas ricas, ¿no?
El lago, hay también atracciones, por llamarlo de alguna manera, relacionadas con el lobo, y hay oferta hotelera suficiente.
Sí, bueno, el lago es el lago natural más grande de España y es uno de los glaciares más grandes de origen glaciar más grande de Europa, ¿no? Es un sitio bastante bien conservado en un entorno natural también prodigioso, con unas montañas que lo rodean que tienen cientos de caminos y de recorridos sobre el cielo de Sanabria, ¿no? En las zonas más altas, ¿no? que son con unas vistas formidables, ¿no? Y después el lago en sí mismo, pues es un lugar lleno de misterios y de leyendas, y es un lago que hay que solo pensar que tiene 54 metros de profundidad, ¿no? Y ya te digo, una de las superficies lacustres más grandes de Europa, ¿no?
Pues Paco Somoza, muchas gracias por habernos ofrecido estas pistas de Sanabria y su comarca, y muy buenos días, a pasarlo bien.
Igualmente, muchas gracias a todos, a ti.
Esto sí es de verbena, no lo que nos ha puesto Pilar Cisnero, que me he dormido casi. Esta ha sido elegida por Cinta Molina, que es... Qué bonita es la amapola, Monsieur Charanga. Manténla de fondo mientras nos vamos a Bruselas. Un jurado en California ha condenado a Monsanto a indemnizar con $289 millones a un hombre que padece un cáncer terminal por su exposición a un producto de la multinacional que contiene glifosato. Con lo cual, después de esto, pues el glifosato vuelve a estar otra vez en primer plano de la actualidad. Y decenas de marcas conocidas de cereales contienen un tipo de pesticida que está considerado cancerígeno, según denunció el grupo de trabajo ambiental en un estudio.
Esta organización ecologista analizó 45 productos hechos de avena y determinó que todos menos dos tenían rastros de glifosato, un herbicida que puede causar cáncer en animales y probablemente en humanos, de acuerdo a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
China ha detectado un segundo caso de peste porcina africana en un matadero de una compañía alimentaria en la provincia de Henan. Y decir también que... más de 110.000 cerdos se han sacrificado en Rumanía a causa de la peste porcina africana, que va a más en los países del este. Y nos vamos desde Bruselas a Córdoba, pasando por Madrid. Antonio Rojas, buenos días.
Buenos días, don Sasa. Encantado de saludarle de nuevo y de intervenir.
Otro oyente que está segando girasol, ¿cómo está saliendo allí?
Pues está saliendo algo dispar, entre 800, 1.000 kilohectáreas, 1.600, que hemos llegado a una parcela, Santo Reyes. Están siendo dispares y decepcionantes, porque con lo que ha llovido este año queríamos que iba a ser más superior, pero en fin, las condiciones no se han dado.
¿Y los precios?
Los precios fatal. Como ya ha dicho el amigo Pepe Vázquez, la lonja de Asaja Córdoba y la Cámara de Comercio, el linoleico a 315 euros tonelada y el actoleico a 360. Que en 2016, estaba viendo yo los datos, el linoleico estaba a 376 euros de hectárea, tonelada, perdón, y el actoleico a 400 euros tonelada, frente a las 360 de este año. Los precios son de vergüenza. Como ha dicho Pepe Vázquez, no hay justificación alguna para estos precios.
Pues, Antonio, gracias, y mándanos otro vídeo con las labores propias que estáis haciendo allí.
La semana que viene segaré el de regadío, que espero que salga mejor, y enviaré otro vídeo.
Gracias, Antonio, vale, muy buenos días.
Saludo,
Antonio Rojas. Y hablamos ahora de noticias ganaderas. Nos pedían desde Sevilla la semana pasada un oyente, los que viven del cordero.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros.
La Alianza UPA-COAG de Castilla y León ha denunciado la situación de crisis que están atravesando los ganaderos de leche en la región, que reciben precios inferiores a los de hace 30 años. Según su análisis, este verano el precio percibido por los ganaderos de vacuno de leche está siendo de 31 céntimos el litro, mientras que en 1988 se pagaba 32 céntimos. La situación de vino de leche no es mucho mejor, ya que hace tres décadas los ganaderos percibían 73 litros y ahora el precio medio apenas llega a los 62 litros. Y repetimos la noticia que facilitábamos: según una sentencia condenatoria a la Comunidad de Madrid por ataques de lobos.
Sí, la Comunidad de Madrid tendrá que indemnizar a un ganadero por los ataques de lobos sufridos, puesto que los daños que le ocasionaron son seis veces superiores a lo que estipulan los baremos de la orden de ayudas. El gobierno regional tendrá que pagar 24.703 euros por daños patrimoniales. La explotación afectada se sitúa en Paredes de Buitrago, una pequeña localidad de la Sierra Norte de Madrid. La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores agricultores de la Comunidad de Madrid, UGAMA, se ha mostrado muy satisfecha por la compensación económica adicional.
Segunda parte del comentario de mercados. En porcino, repeticiones de capa blanca, repeticiones generalizadas, Mariluz.
Así es, la tendencia en el mercado ha sido de repeticiones generalizadas ante una demanda tranquila pero constante y suficiente para cubrir la demanda, que también es excesiva. Mientras que los mercados europeos, la tónica ha sido muy distinta, ya que Alemania volvió esta semana a registrar una importante subida en porcino de 6 céntimos ante la falta de oferta, mientras que el mercado petrolero anotó un mínimo incremento de 0,02 céntimo.
Y en el porcino ibérico, en Salamanca, repetición de precios en vacuno.
Las cotizaciones de las canales de vacuno se mantienen invariables una semana más a consecuencia del equilibrio entre oferta y demanda. Y aunque las exportaciones son elevadas, lo que ayuda a que no se acumulen los animales en campo, a nivel nacional el movimiento no es tan importante, principalmente en el caso de las hembras, ya que la exportación es más difícil. Pero a pesar de ello, las cotizaciones muestran fortaleza.
En ovino, subidas generalizadas en todos los pesos, y es que tanto las lechales, porque su oferta se mantiene corta, como en los animales pesados, que son los que se destinan a la exportación de cara a la festividad del sacrificio, los países musulmanes han seguido sumando subidas en los precios. En pollos no ha habido cambios, en conejos han predominado las subidas, estamos con el complejo erótico, y en huevos repeticiones en los precios también. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. A ver, otra sugerencia de verbena.
Que se te ven aquel que hay en la sombra, que se te ven aquel que hay escondido, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació pacimentado.
¿Quién ha pedido esta canción?
No lo dejan descansar.
Julián Mendieta.
Y además de bravura tiene pinta de Don Juan.
Vamos a hablar de las pasas de Málaga. Don Javier Aranda, muy buenos días.
Buenos días.
Es director de calidad del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierra de Málaga y Pasas de Málaga. Cuéntenos, ¿qué son las pasas de Málaga?
Bueno, pues las pasas de Málaga son el producto resultado del secado de la uva moscatel al sol, por exposición directa al sol.
Ahora mismo se está recogiendo la uva, se va a comenzar a recoger.
Sí, bueno, pues la uva ha empezado a recogerse ya, porque la uva moscatel, como saben, tiene la triple actitud, se puede utilizar para hacer vino, pasa y para mí como uva de mesa. Bueno, pues la recolección de la uva moscatel para hacer vino blanco seco empezó ya, pero para el destino de pasa, pues está también ha empezado ya, está en el momento más incipiente, ¿no? La vendimia ha empezado y el sacado, porque en este sector, en este sistema productivo, el viticultor es también el que realiza el secado de la pasa. Entonces, en este momento se está empezando también a hacer el secado, a iniciar el secado de la pasa, de la uva para la pasa.
¿Cuánto dura el secado?
Pues el secado depende, obviamente, de las condiciones climáticas, pero vamos, puede estar entre 15-20 días, pues aproximadamente, ¿no? Dependiendo, como digo, de las condiciones climáticas, de la insolación y de la grado de humedad, claro.
Entonces, ¿se pone la uva en dónde?
Se pone en un inmueble, en unas construcciones básicas, pero vamos, pues, muy eficaces para poder que sean diseñados, en la propia parcela, en los parceros, que se llaman, ¿no? Son unas explanaciones que se hacen en el suelo con una infraestructura básica para cubrir las pasas. Con unos toldos para la insolación o para proteger de la humedad, básicamente, y esos paseros están dispuestos normalmente en la misma parcela donde está la uva, en la misma casa de campo, de lagares, que se llaman aquí, ahí, en ese inmueble, que además es un tipo de infraestructura que es totalmente característica de la zona y específica para esa función.
¿Todo esto se puede ver?
Todo esto se puede ver, sí, porque está expuesto
al público,
¿no? En el campo, ¿no? Entonces, bueno, si se pasea por las carreteras de la comarca o de los pueblos donde se ha certificado, pues...
¿En qué comarcas? Háganos la ruta.
Sí, la comarca principal es la Axarquía, que es la comarca natural que está, bueno, que la parte oriental de la provincia de Málaga, limitante con Granada. Y bueno, es una comarca natural, y bueno, pues ahora mismo sobre todo porque es la parte más temprana, en los municipios de El Borja, El Marcha, que son, para que la gente se sitúe, por encima del pueblo costero de Rincón de la Victoria, hacia arriba, digamos, hacia la montaña, y bueno, luego hacia la zona de más oriental, hacia Cúmpeta, digamos, como municipio así, cabecera de esa parte de la comarca, y bueno, esos son las zonas principales de junto con la costa oriental, en Manilva, que también hay una zona de moscatel y también, bueno, puede hacerse secado allí.
Bueno, pues está ahí para comer por allí.
También, sí, todo. Ahí, como pasa, pues hay sitios para comer y restaurantes, varios locales.
Un plato bueno, esencial de aquella zona o característico.
Bueno, en la jerarquía es muy característico el chivo, todo lo que tenga que ver con el chivo. Tal vez sea de lo más característico y el ajo blanco también. Es muy, probablemente las dos cosas más características de la zona, ¿no?
Pues muchas gracias y que vaya bien en la campaña, don Javier Alanda, director de calidad del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierra de Málaga y Pasas de Málaga. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Esta sí que es de verbena. Pascual Rovira, en Rute, Córdoba. Buenos días, Pascual.
Buenos días.
¿Te suena esta canción? ¿La has bailado alguna vez?
Sí, muchísimo. La verdad es que las verbenas forman parte también de la vida rural y de todos los pueblos así pequeñitos, como es el caso de Rute. Y ahora estamos preparando la verbena más rural que hay, que es Cerdopoética, para el 14, 15 y 16 de septiembre, que bueno, que va a ser... va a ser fantástico, con paseos poéticos, poetas a pie de pueblo, poetas que, bueno, escuchan tu programa, escriben versos, pero además saben sembrar papas, saben recoger tomates, están muy cercanos al pueblo. Más de 40 poetas van a glosar la figura del cerdo y todo el mundo.
Se llama Cerdopoética.
Cerdopoética. Bueno. Y hay un poeta, el niño porquero del nacimiento, el señor Puerto, que es maravilloso.
Espera, no nos lo cuentes hoy, que nos ha pillado el tiempo. Sí. No la vaca, sino el tiempo. Nos lo cuentas la semana que viene, Pascual.
Ok, sí.
Vale. Apúntense, cita ineludible, Cerdopoética. ¿En Rute qué días?
14, 15 y 16 de septiembre, Rute e Innájar. Entre los dos pueblos se van a desarrollar todas las actividades.
Nos lo cuentas el sábado que viene para ir calentando motores. Gracias, Pascual. ¿Los burritos bien?
Un fuerte abrazo.
¿Los burritos bien?
Todos de primera, ya con veintitantos grados de temperatura y con un heno maravilloso que lo hemos conseguido ahora mismo de la parte de Antequera.
¿Y el cerdo Dior también?
Y el cerdo fantástico, sí. El cerdo está bañándose porque es extremadamente limpio, sabes que se revuelca por los charcos para regular su temperatura, pero con una poquita de agua fresquita el animal va muy bien.
Gracias, Pascual. Y con Paquito el Chocolatero, como no podía ser de otra manera, despedimos el programa de hoy. Música de verbena, hemos recorrido España, hemos contado la actualidad agraria, que se encuentra en nuestra web www.agropopular.com. Y ahora llega Isabel Lobo y sus huestes. Saludos de César Lumbreras Luengo, hasta la semana que viene.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estudiante opositor, empezar con buen pie el próximo curso debe ser tu prioridad.
Empezar bien es el primer paso para el éxito académico. Con el Instituto Pascal puedes.
Aprende con el método Pascal a fijarte en metas, a organizarte, planificarte y aprender un buen método de estudio. Son plazas limitadas en casi toda España.
No te quedes fuera. Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
A los que no pestañean en los penaltis, a los que gritan gol sin complejos, a los que no quieren perderse ni un partido. Hola, futboleros, os esperamos en Movistar. Esta temporada di hola a tener todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019. Movistar, elige todo.
¿Eres agricultor? ¡Enhorabuena! Regístrate en YaraPremiumClub.es, el nuevo programa de puntos de Yara. Compra productos y fertilizantes Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto, escanea tu albarán de entrega y súbelo a YaraPremiumClub.es. Acumula puntos y cámbialos por regalos. Regístrate ahora en YaraPremiumClub.es con el código COPE2018 y consigue 100 puntos de regalo. Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
Tú, que has madrugado para no coger atasco y al final has salido a las 10, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta PAS hasta el 2 de septiembre y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¡Despacito, despacito! ¡Despacito!
Este verano los hits se conducen. Aprovecha los hits del verano Opel. Tu nuevo Opel con hasta 7.000 euros de descuento. Vehículos seminuevos con condiciones especiales y solo hasta el 31 de agosto.